Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace años, no sé cuántos, durante una temporada de huracanes, no lo olvido, yo quise ofrecerles a ustedes una serie especial de programas sobre la presencia de estos fenómenos, los huracanes, en el cancionero, la literatura, la historia, la imaginación y la vida del pueblo cubano. Y me di a la tarea de buscar, claro está, algunas canciones de distintos países que hablaron de las nubes, del viento, de la lluvia, para ambientar esos programas. La lluvia es una constante en el cancionero hispanoamericano, está donde quiera, pero el viento, bueno, el viento no sopla tanto, no sopla tanto. Sin embargo, entre las canciones que encontré y compré en una tienda de internet, estuvo una que no solo me atrajo por sí misma, sino por el timbre de la voz y por el buen gusto, al decirla, de un intérprete que yo no conocía. Un hombre a quien la grabación solo identificaba con el nombre de Rojitas. Rojitas. No olvidé ese nombre. Tiempo después me di a la casa de una versión bien cantada de la bayamesa de Cinto Garay. Y Rojitas volvió a salirme al paso. Sí, era una hermosa, hermosa versión. Pregunté por él quién era Rojitas. Una persona me dijo que era un excelente cantante cubano que residía en la isla. Otra persona me comentó que había oído decir que andaba por Miami. Y una tercera me desanimó diciéndome que creía que efectivamente había estado por aquí, pero que se había ido a vivir a otro lugar de Estados Unidos. Nada, que acabé recurriendo a Maite Rodríguez, nuestra amabilísima productora, y hoy tengo la alegría de tener a Rojitas aquí ante mí. A salvo del incendio de Bayamo, que cantó Cindo, y a salvo también de los huracanes de todo tipo. Huracanes que han a veces azotado Cuba y continúan azotándola. Hola, Rojitas, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, es todo un placer estar a tu lado, compartiendo tu espacio y tu programa. Es un placer para mí.
Me da mucho gusto conocerte personalmente.
El gusto es todo mío.
¿Quién fue el autor de esa canción o quién es?
Bueno, pienso que la canción en que estás hablando es Quisiera Ser el Viento.
Quisiera Ser el Viento.
Quisiera Ser el Viento es de Amaury Pérez, Vidal. Ajá. Y bueno, fue una canción que él hizo para Alicia Alonso. Y
no me digas eso.
Él hizo la canción originalmente para Alicia Alonso. Ajá. Y yo estaba buscando canciones. Tenía 5 hechas por mí para el disco Regalamento Encanto del año 95, ya con mi propia banda. Ajá. Y fui a ver a Mauri y le dije, bueno, Mauri, ¿tienes alguna canción? Me dijo, bueno, tengo esto, pero yo creo que esto no debe ser llevado a salsa porque quizás daña un poco la... Le dije, bueno, dámela, si vamos a hacer la versión, te traigo primero, la escuchas, si te gusta o no. Escuchó la canción, le gustó la canción, estuvo más de 4 meses entre los primeros lugares en el año 95.
Ajá.
Llegando a primer lugar en una época donde ya la música cubana había pasado a las sonoridades de la timba, la llamada timba cubana.
Ajá.
Y de repente salgo yo con una canción completamente, con una presencia y plantando la bandera del buen decir y de la buena letra dentro de la cancionística para salsa.
Claro, claro.
Y la canción pasó a los primeros lugares de todos los hit parades de Cuba y empezó y entró en Europa, sobre todo en España.
¿De veras?
Sí. Este fue mi primer éxito con Rojitas y su orquesta.
Ajá.
Y después vinieron otros, pero Quisiera Ser el Viento fue... Y después el propio Mauri me dijo, no, discúlpame, porque yo pensé que no se iba a lograr, pero finalmente se logró.
Qué bueno, qué bueno. A mí la canción también me atrajo, porque no sé si tú sabes que el viento es un sátiro, ¿no?
Sí, sí, no, total.
Hay un poema de García Lorca hermosísimo, titulado Creo preciosa y el aire, donde el viento persigue a una joven gitana, le levanta la falda, y por supuesto continúa persiguiéndola con las peores intenciones.
Todo, por supuesto, ¿no? Todo el tiempo.
Y cuando escuché esa canción dije, esta es una canción perfecta para si yo un día hago algo sobre el poema de García Lorca, utilizarla para ilustrar las características del viento,
excelente,
¿no?
Excelente.
Que en este caso tendría tu voz, tú serías el viento, ¿no? Tú tienes una larga y una intensa y exitosa trayectoria, no solo como cantante, sino como compositor y productor musical. ¿Cuál de esas actividades disfrutas más?
Bueno, imagínate, yo viví muchos años en Londres, desde los años 74 a casi 80. Llego a Cuba ya decidido a ser músico y he hecho como que de todo un poco. Hice mucho pop rock, country, folk.
¿Country también?
Sí, a los principios, en los años 80. Y a la misma vez ya estaba cantando trova tradicional de las llamadas cuatro joyas, ¿no? Jacinto Corona, Villalón y Rosendo, y también de los compositores santiagueros, los menos conocidos, los del centro de la isla, y hasta Oscar Hernández.
Mira eso.
Formé parte del dúo Vocación, de pura trova tradicional. Entonces hacía rock y trova durante los mismos años.
¿Existe alguna grabación tuya cantando varias cosas de la trova? Porque sí, he escuchado dos o tres.
Hay varias cosas, incluso que yo tengo por aquí.
Me encantaría que me las hicieras llegar.
El disco del año 89 se llama Evocación a la Trova, del dúo Vocación, el único que pudimos hacer. Y
sé que has cantado Retorna, La Bayamesa.
En este caso.
Y Reclamo Místico. Es lo único tuyo que conozco.
Sí, por ejemplo, se hicieron las versiones Longina y la segunda Longina. La segunda canción que Corona hizo para Longina, que se llama La Rosa Negra, que la hizo 5 años después de haber hecho la primera Longina.
Mira eso, yo no sabía eso.
Él vuelve a ver a Longina O'Farrell y él estuvo como una especie de amor platónico.
Platónico, sí.
Nunca tuvo una relación con Longina. Hay muchas personas que piensan que sí. Mm. Longina era la esposa de un coronel español y eso pasó toda la vida. Al morir Longina, ella decide que sus restos fuesen enterrados junto a Manuel Corona en Caibarien.
¡Ah, qué bonito!
Y sucede una cosa curiosa.
A ver.
En los años 88-89 fueron sacados los restos de Longina y los restos de Longina durmieron una noche en casa de mi mamá para ser llevados al cementerio de Caibarien y todos participamos en el entierro, otro entierro de los restos de Longina en la tumba donde estaba Corona y por primera vez vi a todo un pueblo, más de 40.000 personas cantando Longina.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Entonces,
¡qué experiencia!
Son cosas por las que pasé, ¿no?
¡Qué experiencia! Sí. Entonces, Longina.
O sea, Longina, la segunda.
Y Corona descansan juntos en estos
Exactamente.
momentos.
Exactamente. Grabé más de. Con Evocación, más de 30 temas hay grabados por ahí.
¿Y dónde están? Yo los busqué y no los encontré.
Yo tengo todo eso, gracias a Dios, salvé muchas de estas cosas, que te las puedo dar, por supuesto. Grabamos mucha trova de Sindo, las canciones más complicadas como Guarina, Germania, Amargas Verdades.
¿El Huracán?
El Huracán y la
Palma. Claro.
Y las canciones más difíciles de él. Nosotros siempre fuimos más, como que nos gustaba mucho Sindo. Era un hombre completamente fuera de su época.
Por supuesto, por supuesto.
Muchas lo sé. Personas no entendían absolutamente lo que él estaba haciendo en ese momento. Como Perla Marina, que es una canción que puede prácticamente, es una canción hecha ayer por un cantautor actual.
Claro. Amargas Verdades.
Amargas Verdades. Pero también Corona, con sus 63 canciones con nombres de mujer.
Son tantas.
63. Solamente en Mercedes hay 4. Y la voz segunda de la primera Mercedes es la voz prima de la segunda. Y la voz segunda de la segunda Mercedes es la voz prima de la tercera. Y las 4 Mercedes, con diferentes letras, se pueden cantar a una perfecta armonía de 4 voces.
No me digas eso.
Sí.
No me digas eso.
Nosotros grabamos la primera Mercedes.
¿Quién fue esa Mercedes? ¿Fue un personaje de la vida real o no?
No, eso sí, se conoce muy poco de eso de Corona. Desgraciadamente fue encontrado fallecido él en un almacén de azúcar.
Sí, vivía en la absoluta
con su guitarra
pobreza,
abrazado.
¿No?
Así se encontró Corona en el 63, 64.
Qué pena.
Pero es un genio, o sea, simplemente un genio.
Oye, pues me interesa mucho toda esa música.
Por supuesto.
Para ponerla aquí y compartirla
claro que
con
sí.
los amigos,
claro
¿no?
Claro que sí.
Tú eres un hombre que sabes cantar.
Ah, muchas gracias.
Además de que la voz es agradabilísima y juegas con una serie de inflexiones.
Ay,
tú lo sabes,
gracias,
porque es una cosa muy consciente. Para mí es obvio, ¿no?
Gracias.
Que humanizan y que enriquecen tus interpretaciones. Porque una voz hermosa cantando simple y llanamente de arriba abajo no dice mucho, ¿no? Tú sabes perfectamente qué hacer con
sí,
ella.
Sí.
¿Se nace sabiendo hacer esto o se aprende escuchando a personas que lo hacen?
Por ejemplo, se nace con el talento para hacerlo, pero hay todo un camino para lograr cosas con ese talento que te da la naturaleza o que Dios te puso. Por ejemplo, yo alrededor de 13, 14 años, yo dije, yo canto, yo soy cantante.
¿Te diste cuenta a esa edad que cantabas?
Y sobre todo cuando me descubro el falsete, que también tenía eso.
Ajá.
estudié con tres grandes profesoras de canto.
Ah, bueno, que tomaste lecciones.
Sí, casi 6 años. Ajá. Y cada una era diferente. Una era más movimiento escénico y Stanislavski para el canto. Ajá. La otra era completamente sistemas italianos.
Ajá.
Y otra era muy alemán. Entonces era como una mezcla de todo un poco.
De todas esas escuelas.
Sí.
Comprendo. Pero aprendiste mucho de ellas.
Mucho,
¿no?
Mucho.
Qué bien.
Quisiera ser el viento, que su espacio reclama. Quisiera ser el viento, cuando se le derrama. Quisiera ser el viento, cuando se encima y canta. Sin aire, quisiera ser el viento, podría ser la llama, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza, pero quiero ser el viento para arrullar.
Efectivamente, amigos, es Rojitas interpretando esa hermosa canción titulada Quisiera ser el viento. Efectivamente, Rojitas interpretando esa canción que tanto, tanto me llamó la atención hace algunos años y que he utilizado en más de una ocasión para hablar de los huracanes, ¿no? Un hombre que quiere ser el viento. En este caso no para destruir nada, sino lo contrario, ¿no?
Sí.
Todo lo contrario. Pero bueno, te había preguntado y nos fuimos sobre esas tres vocaciones, productor musical, compositor e intérprete.
Sí.
¿Cómo separas estas cosas en tu vida?
Bueno, yo siempre digo que yo soy un cantante que compone. Y no un compositor que canta.
Ajá.
Que es diferente.
Eso me parece muy bien, sí.
O sea, yo,
sí.
Por ejemplo, yo hago la melodía primero. Nunca cambio la melodía por la letra. O sea, yo no adapto ni cambio melodías para que las letras se acomoden.
Uh-huh.
Yo acomodo la letra.
Y a la melodía creada.
Exacto.
Ajá.
Pero la producción vino desde siempre.
Uh-huh.
Yo siempre sentía atracción pues, y pedía quedarme en los estudios. Y me puedo quedar a ver cómo trabajan en los años 80.
Uh-huh.
Y yo decía, mira cómo lo graban, mira cómo hacen el trabajo de pistas, cómo doblan los metales, cómo hacen los coros. Y fui aprendiendo hasta que en un momento ya me empecé a quedar y me empezaron a decir, sí, quédate y empecé a participar. Y
Una pregunta, ¿eres músico empírico o músico...?
Totalmente empírico.
Empírico.
Completamente. Y fui percusionista completamente empírico y he grabado, llegado a grabar baterías y drums y todo en discos y ya profesionales. Y el canto lo estudié yo solo. Estudié yo, me pagué mis clases yo, fueron 5 años y medio yo, no fui a ninguna academia.
Pero esa es una inversión
total,
para toda la vida.
O sea,
para toda la vida.
Yo estudié mucho música, pero desde mí. Desde mí para mí.
¿Tú naciste dónde?
En la ciudad de La Habana.
En la ciudad de La Habana.
Sí.
¿Había antepasados músicos en tu familia?
Mi madre, excelente cantante. Llegó a hacer CMQ Televisión en Cuba y pasó aquello que le tocaban la campana.
Sí, claro.
Y no le tocaron la campana y salió. Pero es de estas historias que ya hoy no existen tanto. Llegó el amor a su vida, mi padre, Y claro. No.
Se acabó la carrera. Acabó.
Y una cosa que siempre le reproché, le dije, pero ¿por qué no seguiste?
No, estaba bien visto.
No, mi papá nunca le dijo que dejara nada.
Pero fue una decisión.
Sí, claro. Tiene una bella voz. Ajá. Y hay muchas fotos de ella cantando zarzuelas y cosas y eso. Y pero bueno, de ahí viene.
De ahí viene. ¿Y cuándo decides hacer del canto ya algo serio? Una profesión, sí. Una vocación en la que vas a invertir buena parte de tu vida.
Llegando de Londres en el año 79.
¿Qué hacías en Londres?
Mi papá fue diplomático muchos años y fue a trabajar por casi 7 años allá. Era un contrato muy largo. Uh-huh. Y bueno, ya tenía que...
¿De ahí tu inglés?
Y ahí es el inglés.
Claro.
Y empiezo, el primer choque fue con el folk pop inglés, el británico, que era bien diferente a lo que estaba pasando en los Estados Unidos, que cuando eran los Beach Boys, sonido, allá era un poquitico más europeo y de repente dije, yo quiero eso, eso soy yo. Ajá. Y empecé a escuchar a los grupos, los Bay City Rollers, los Bee Gees antes del Saturday Night Fever, los ABBA, que estaban completamente,
los ABBA fueron dioses.
Dioses, entonces bueno... Llegando a Cuba, sí, ya dije, esto es lo que voy a hacer yo, no hay nada que me pare. Uh-huh. Y en ese momento tuve un poco de reacción familiar, como diciendo, pero bueno, el canto, tú sabes la historia de siempre, claro. Que no es algo que... Claro.
Te vas a morir de hambre.
Te vas a morir de hambre, estas cosas, ¿no? Pero dije, no. Esto es lo mío, yo me veo en esa fotografía y no me veo desapareciendo de esa imagen. Mm. Me veo enfatizando, mirándome más matiz. Mm. Y entonces... No me paró nadie. Bueno, ya son 35 años de carrera desde ese momento.
Qué bien, qué bien. Es tan importante, yo lo digo aquí, lo recalco, ¿no? Es tan importante para una persona descubrir su vocación temprano, saber cuál es su destino. Porque hay gente, bueno, hay gente que va durante toda su juventud dando trastazos, sin saber qué rayos hacer con su vida y se pierde un tiempo precioso.
Sí.
Y luego, por razones económicas... Estudia carreras que nada tienen que ver.
Exactamente.
Y son personas a veces realizadas económicamente, pero ligeramente infelices en el fondo, ¿no? Porque no hicieron lo que realmente se sentían destinados a hacer.
Sí mismo es, exactamente.
Así que tú tuviste la suerte no solo de escoger tu camino, sino de tener éxito en él.
Ay, sí.
Porque no todo el mundo tiene esa posibilidad,
sí,
¿no?
Sucedió.
¿Cuándo rompe...? ¿Cuándo debutas tú, ya profesionalmente?
En el año 85 hice mi primer programa de televisión con el dúo Vocación.
Ajá.
Y a la misma vez estaba el grupo Oasis, que era el de pop rock, y estábamos haciendo televisión las dos cosas a la vez. Mm. Entonces nos poníamos guayaberas y cosas, y guitarras y tres y laúd y todo eso.
¿Y después soltabas eso?
Y después de repente aparecía yo en la misma televisión cantando funky pop y eso.
Qué bien.
Pero sí, en el 85 hice mi primer programa de televisión con el Vocación. Ajá. Homenajeando a Tata Villegas, que llegó a ser alumno de Sindo.
Mm.
Entonces, el homenaje era para Tata Villegas, que era tenía 100 años en ese momento el señor.
Ajá.
Y entonces le cantábamos a él y ese fue mi primer programa de televisión.
¡Qué bien, o sea, qué bien, qué bien!
Pesaba unas 50 libras menos y entonces estaba muy flaquito. Con
todos pesábamos 50 tamaño, libras menos hace mucho tiempo. Sí. Mencionaste hace un ratito a Oscar Hernández.
Oscar Hernández, compositor excelente.
Además de esas dos canciones que todos nos sabemos de memoria y que adoramos, ¿hay otras canciones suyas?
La Rosa Roja, que fue la... yo diría que el himno de él, la grabé en un disco, grabemos 3 o 4 más, algunos títulos se me van porque ya son muchos años.
En el sendero de mi vida,
en el sendero, por supuesto.
Que tiene otro nombre,
sí.
Tú y yo o algo así.
Eso pasó con La Trova, le ponían diferentes títulos a las canciones.
¿A las mismas canciones?
A las mismas canciones, Sindo sufrió de eso de una manera tremenda. Y se adjudicaban ellos canciones y se contestaban a las mismas canciones.
Ajá. Pero entonces Oscar existen otras canciones.
Oscar existen varias canciones muy conocidas. Yo grabé como 4 o 5, hay algunos títulos que se me olvidan, pero La Rosa Roja sí... se grabó y llegó a estar en el radio en Cuba por mucho tiempo, por el dúo Vocación.
Ajá.
Por supuesto, estas grabaciones se hicieron análogas en estudios ya hace muchos años, se digitalizaron, pero por supuesto...
Sí, son deficientes si se comparan con la técnica.
No,
pero en este programa yo pongo de todo. Así que tú, por favor, házmelas llegar, que yo les voy a dar un buen uso. Puedes estar seguro de eso, ¿no?
Gracias.
¿Qué momento de tu vida en Cuba, de tu carrera, recuerdas de manera más entrañable? Yo sé que habrá muchos, pero ¿qué momento tú recuerdas y ves una luz a tu alrededor.
Yo recuerdo que, bueno, después de vocación vino una etapa ya de popularidad, mi paso durante 5 años por la orquesta de Alberto Álvarez y Susón, en la cual estuve 4 años, casi 5. Hice 12 giras internacionales, 4 discos, y llegó la popularidad. Mm. La popularidad nacional, empezamos a hacer giras internacionales. Pero yo, cuando hice mi orquesta, yo dije, yo no puedo bajar un escalón, yo tengo que mantener eso,
claro,
incluso subirlo. Y el momento en que una canción mía, frente a casi 100.000 personas...
¿Dónde?
En la ciudad de La Habana, en una explanada tremenda detrás de la ciudad deportiva, que hay, donde mismo trabajaron los Rolling Stones, ahí saqué el micrófono y cantaron las letras de mi canción.
¡Ah, qué bonito, qué bonito!
Eso fue una luz en mi vida, que dije, esto se logró.
¡Qué hermoso, qué hermoso! Tenemos que hacer una pausa, y vamos a hacer la pausa con una canción titulada Habana. Dinos nada más que, ¿quién es el autor?
Soy yo el autor.
¿Eres tú el autor? Sí. ¿La canción es reciente o es?
Es reciente.
Es reciente. El
disco de salsa más reciente.
Bien, vamos a escucharla. En un momento regresamos, ¿te parece?
Sí, okay. Perfecto.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Preferida. Y con su brisa te alcanza y te envuelve y con su aroma. La Habana que es pura salsa, por eso le canto ahora. La Habana de trova y son, de canto y de poesía. Yo la llevo en el alma mía, como diosa que enamora. Si caminas por sus calles, seguro vas a volver. La Habana tiene su encanto.
Moca sus encantos, el mar con su llanto, y un maleco que te inspira, a ti te hace la alegría, parranda y sol.
Cubano,
vestida de
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva.
una invitación a pensar sonriendo.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a Rojitas, la voz de oro de Cuba.
Ah, muchas gracias.
Según el público, no.
Así me pusieron.
Así te pusieron.
En un momento que me preocupó, porque para nada, o sea, no soy bien una persona bien sencilla y, y creo en el arte popular.
Ajá.
No en el arte forzado. Quizás de academia,
ajá,
aunque la academia hace mucha falta. Pero he estado muy cerca del pueblo. El pueblo que se quiere tirar una foto contigo, el que te
claro,
quiere abrazar.
Claro.
Entonces, una persona en la radio empezó a decirme esto y yo dije, wow. Incluso llegué e intenté parar eso un poco y me dijeron en la radio, es que esto lo está diciendo el pueblo.
Claro.
Y bueno, se ha quedado con esto.
No, y eso ha sido muy común entre nosotros los cubanos. Yo recuerdo, como le decían a Vicentico Valdés. ¿Tú recuerdas cómo le decían?
Vicentico era lo más grande.
Bueno, le decían la voz elástica de Cuba.
Sí, porque él cantaba todo así.
Como un chicle, como un chicle. Había una cosa como un chicle, ¿no?
Me gustaba mucho su estilo.
Por supuesto. En Cuba eso de ponerle apodos.
Apodos.
¿No? La temperamental Olga Guillot.
sí.
La guarachera de Cuba. Yo qué sé. Había un montón.
Entonces, todo, de, siempre, sí.
El bigote que canta, Bienvenido Granda.
Granda, sí. Sí.
Esta canción que acabamos de escuchar, primero la de La Habana, con la que nos fuimos al intermedio,
sí.
¿Es una canción tuya?
Es una canción que yo, es otra cosa que yo vengo haciendo canciones y ya he tenido la suerte de grabar más de 80 temas en mis discos, de mi autoría, también con binomios con otros autores. Y Habana, bueno, es una canción para la ciudad de La Habana que le he hecho varias, pero salsa es esta, y le da título al disco que con el mismo nombre, Habana, es un canto a la ciudad,
claro,
a la ciudad de La Habana.
Claro. ¿Las otras están grabadas o no?
Otro tema se llama La Habana Tiene, que es una canción, un corte más social, un corte más ya de La Habana actual, de La Habana que ríe, La Habana que llora, La Habana que se derrumba y La Habana que nace a la misma vez todos los días y que le da el sol. Pero que le da el sol con temor porque ese mismo sol puede derrumbar cosas.
Comprendo.
Entonces, La Habana Tiene es un rock. Está en el disco Por Encima de la Locura, que ya es uno de los que hice en Toronto, que es puro pop rock.
Ajá.
Y es otra de la canción a La Habana.
Uh-huh.
Esta canción de La Habana es para La Habana alegre, La Habana que llevamos en el alma y La Habana que quisiéramos.
Claro, por supuesto.
La Habana tienes, La Habana que queremos que cambie. Entonces, es dos diferentes rostros de La Habana y a la misma vez el mismo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y este popurrí que empezamos a escuchar de canciones de los Bee Gees, ¿no es así?
Bueno, los Bee Gees, en un momento determinado, cuando estaba yo estudiando canto, me di cuenta que cierto recorrido de mi voz tenía similitud con la unión de las voces de Barry y Robin Gibb,
ajá,
de los Bee Gees.
Ajá.
Y yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar cómo cantan, cómo respiran, cómo esto. Y me convertí en una especie de seguidor musical. No de fanático ajá, como eso que tiene pósteres en las habitaciones,
ajá,
pero sí de, bueno, me gustaría. Y me recuerdo que pasaba horas cantando con los Bee Gees, sobre todo los discos del 74 al 79. Y siempre dije que un día voy a hacer algo de los Villens. El popurrí dura 11 minutos y está en el disco Habana. Están las canciones Run to Me, I've Gotta Get a Message to You, que fue conocida en Cuba por los Mustang de España. Está la canción Down the Road, que no fue nada conocida, pero armónicamente tiene unos coros impresionantes y los lleva a la salsa. Y la canción Melody Fair, que está en la película del año 71, que es Melody Fair también. Y eso lo metí en salsa. No te imaginas la cantidad de caminos que me ha abierto ese popurrí.
Qué bien,
la
qué
dice,
bien.
Pero ¿cómo fue posible?
Y todo en esa grabación lo hiciste tú.
Exactamente. Fui extremadamente cuidadoso y ponía las canciones, las escuchaba, decía, e hicieron, ellos cantaban los tres en la etapa por el mismo micrófono, las tres voces. Por supuesto, yo tuve que hacer cada voz tres o cuatro veces para lograr ese sonido.
Ese sonido.
Y sí, falsetes, contra falsetes, contraltos y tenor y todo lo tuve que hacer yo. Pero bueno, se logró bastante.
Qué bien, qué bien. Aquí tengo un saludo que te acaba de llegar de Cuba, que dice, la autora se llama Carmen. Y dice, bueno, saludos y bendiciones para todos. Siempre su programa tan maravilloso. Bueno, hacía mucho tiempo que no sabía nada de Rojita. Me alegra saber dónde estás y lo que hace. Que Dios te bendiga, Rojita, y a usted también.
Ay, muchísimas gracias, Cami. Bendiciones para usted también, por favor.
Qué bonito,
saludos,
¿verdad?
Saludos.
Qué bonito. Y aquí tengo otra de Ciego de Ávila, Baraguá.
Mira.
Leonid Carbonell, un gran amigo de este programa, y su esposa Maylen. Buen día, Orlando. Un fuerte abrazo para ti, mi hermano. Saludos con mucho cariño para mi hermana Mara. Esa es mi mujer.
¿No?
Mi admiración para el equipo de Entre Nosotros. Orlando, qué bueno que tienes a Rojitas en el programa.
Muchas gracias.
Admiro mucho su obra. Yo en particular disfruto mucho de sus canciones y su obra es grandiosa. Admiro mucho todo su sacrificio por la carrera musical. Agradezco mucho su visita al programa. Gracias. Abrazos con mucho cariño, Maylen y Leonita.
Ay, muchísimas gracias.
De Baraguá.
De Baraguá.
Qué curioso,
ay, qué,
¿verdad?
Bien. Muchas gracias.
Una pregunta. Tú estás en estos momentos enfrascado en la promoción de una grabación que acabas de hacer con una excelente cantante cubana.
Sí.
Cubana. Y mañana voy a explicar por qué la llamo cubana.
Una cubanaza tremenda.
¿No? Háblanos de esa grabación.
Bueno, primero te voy a hablar de la persona. Hace casi un año exactamente, Elisa y mi esposo y yo estábamos de gira por Miami para uno de mis conciertos, que siempre vengo a Miami y hago presentaciones y promoción de la televisión de mis discos y todo. Y estábamos invitados a una estación de radio, entramos. Y ahí estaba Lucy Grau.
Lucy
terminando Grau su entrevista, porque ajá, ella tenía otro espectáculo que iba a hacer ese fin de semana.
Ajá.
Y de repente yo, con el pelo largo, no tenía todavía la barba, entonces me parecía más a John Lennon que otra cosa. Entonces de repente Lucy como que, y tenía unas gafas puestas, y aquello era, bueno, tú eras Roy Orbison o algo así. Y entonces Lucy me mira así como diciendo, pero bueno, él empieza y dice, no, aquí tenemos a Rojita, no sé. Y ella me conoce, ahí nos conocemos y bueno, yo conocía ya de su carrera,
ajá,
y de sus canciones y sus cosas. En Toronto la escuchábamos mucho. Y ella, por supuesto, también conocía ya de
tu
mi trayectoria,
trabajo,
gracias a su esposo también, que conocía también de mi carrera. Y entonces, bueno, de repente nos tiramos dos fotos y se pusieron en las redes sociales.
Ajá.
Y el público empezó a decir, ¿por qué no cantan algo?
Mira,
¿por qué no cantan una canción a dúo?
Ajá, ajá.
Y Bueno, ok. Y ahí nace realmente la...
¿Cómo se llama la canción?
La canción es Si piensas, si quieres.
¿De quién es?
Que fue grabada en el año 91 por Roberto Carlos y Rocío Dúrcal.
¿Ah, sí?
Entonces, bueno, una gran balada que tuvo un éxito tremendísimo. Mm. Y es curioso lo que ahora pasa, porque vamos a Toronto y Elisa vio este mono que cantamos y Abdel y Lucy se quedan por aquí por Miami. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ajá. ¿Y cuál es la canción? Ajá. La primera propuesta que Lucy y yo pensamos hacer algo en inglés, pero rápidamente no vamos a cantar en español. Ajá. Y los dos estábamos pensando en el mismo tema a la misma vez.
¿De veras?
Era una cosa que tenía que hacerse. O sea, esta casualidad no podía ser de otra.
Claro, claro.
Y bueno, se hizo una coproducción entre Canadá y aquí Miami, entre Toronto y Miami. El arreglo fue hecho por allá. La masterización y la mezcla se hizo en Toronto. Y toda la grabación de los músicos y todo el resto, todo el videoclip también de la canción se hizo por acá. Y ahí está el resultado, en mi opinión, excelente, y para mí realmente ha sido un placer tremendísimo compartir estudio, canto y ya profesión con la excelentísima cantante Lucy Grau.
Claro, claro. Que además de una excelente además de la excelente cantante, tiene una gran presencia en escena, ¿no? Y en la vida real, porque eso es un poco irreal el escenario, ¿no? Sí. Es una mujer encantadora.
Es una persona genial que hemos hecho estamos en una empatía tremenda porque los caracteres se parecen mucho y entonces estamos todo el día que hay que controlarnos, hay que amarrarnos con cosas.
Qué bien.
Pero bueno, nos estamos riendo siempre y entonces nota en la canción.
¿Qué te parece si compartimos con los oyentes un fragmento de esta grabación?
Por supuesto.
¿De ustedes?
Claro que sí.
Vamos. Efectivamente, señoras y señores, son Lucy Grau y Rojitas interpretando este número Si piensas, si quieres, que también, o del que también se ha hecho un vídeo muy agradable.
El video es lo más grande que te puedas imaginar. Grabamos dos días en excelentes locaciones.
¿Dónde? ¿Aquí en Miami?
En una casa impresionante que yo siempre teníamos un bonche, Lucy y yo, que era de los Duques de Wellington, que necesita los Duques de Wellington, pero una casa enorme que el señor del sombrerito que está aquí cerca, él consiguió esa casa.
un hombre de palanca.
Muchacho. Bien. Entonces, bueno, de repente llegamos a aquella casa que estaba vacía y la utilizamos un día para grabación y se hicieron las tomas impresionantes. Y después, al otro día en Flamengo, en Flamengo aquí, para utilizar el escenario, grabamos con orquesta. Entre los dos días se logró una cosa muy tremenda con Rubén Rabasa, que también
Rubén
que
es estupendo.
Que fue impresionante.
Que hace
porque,
varios roles en
no,
el
No, él es el hombre, de repente él es psicólogo, él es el adivino, él es el iglesio matrimonial, sí. El del bar. Entonces, fue genial.
¿Esto ya está al acceso del público?
Está en todas las plataformas digitales.
Ajá.
Todas las personas pueden bajar la canción y pueden visitar todo. Está tan fácil, tú sabes, ahora todo está ahí. Uh-huh. Y el video está en YouTube, en todos los canales de Lucy.
¿Cómo se busca? ¿Cómo se puede buscar? Es decir,
no, si Lucy Rojitas, si piensas, si quieres.
Si piensas,
si quieres.
Primero el pensamiento y luego el deseo.
Exactamente.
Si piensas, si quieres. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por conseguir por fin que Rojitas estuviera en este espacio.
Muchas gracias.
Y gracias a Tony Simón, que hacía como 2 meses que no lo veíamos. Me alegra mucho, un solo mes. No, se fue una semana de vacaciones y nos da mucho gusto, como siempre, tenerlo de regreso. Y ya saben ustedes, si quieren escribirnos, nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Otra vez, entrenosotrosmartí@gmail.com. Algo más, Rojitas. Tenía varias cosas que preguntarte. Has cultivado, obviamente, muchos géneros de música.
Muchos, sí.
Desde la vieja trova cubana
sí.
hasta esto que cantas
todo,
hoy en
sí.
día, que puede ser
sí.
a veces una mezcla de muchas cosas.
Sí, sí.
¿Qué cantantes dirías tú que marcaron tu carrera, que te entusiasmaron cuando tú eras adolescente? ¿Como quién querías ser? Por ejemplo, yo quería ser como Nino Bravo. Bueno, ¿como quién tú querías ser?
Muchos. Por ejemplo, por la parte internacional, Barry Manilow.
Ajá.
Barry Gibb. Dentro de los Beatles, yo fui más de Paul McCartney que
claro,
de Lennon.
Claro.
Por ejemplo, los grandes tenores de España, varios.
Mm.
Pero pienso que Nino Bravo marcó un encendero a seguir.
Sí,
de los cantantes cubanos, Héctor Téllez y Miguel Ángel Piña, que fueron
ajá.
excelentes cantantes.
Ajá.
El cuarteto de Meme Solís,
oh,
los Zafiros.
Claro.
De las orquestas ya de salsa, pienso que para mí, Rubén Blades, Oscar de León, el Gran Combo de Puerto
Oscar
Rico.
Oscar es una maravilla y el Gran Combo
de
también.
De la parte cubana, Adalberto Álvarez con Son 14 y Juan Formel y los Juan Van.
Ajá.
O sea, musicalmente.
Ajá.
Pero ya de cantantes así, hay varios. Te pudiera decir Paco es Pastor de Fórmula Quinta.
Mm.
No hay nadie que cantara como él.
Mm-hmm.
O el cantante de Los Diablos en España.
Mm-hmm.
O sea, yo me guié por muchas personas.
Ajá.
Pero soy una mezcla de todo y a la misma vez.
Eso está bien, eso
una
somos
cosa
todos.
Tremenda,
eso
¿no?
somos todos.
Y
es
el Benny Moré, por supuesto, que bueno, es la bandera de todos nosotros. Y la Celia Cruz, nunca me canso de escucharla.
Uh-huh.
Sobre todo las primeras 10 producciones de ella.
Oh,
es impecable.
Es una maravilla. La afinación,
timbre
de la voz, que era una trompeta.
Era
¿no?
una cosa impresionante.
Sí, sí.
Hay tanto talento que
la pronunciación de aquella mujer.
Era impresionante.
¿No? El sentido del ritmo. Nosotros teníamos un pianista que la conocía a ella, creo que la había acompañado, y decía que era un cronómetro, vaya, que era una cosa.
Era impresionante.
Esa mujer podía jugar todo el tiempo. Todo el mundo podía estar hablando. La orquesta podía estar teniendo errores y ella
estaba concentrada en su
estaba
cosa.
Siempre en su cosa, ¿no? Era una máquina de hacer música.
Te pudiera decir muchas cosas. Por ejemplo, yo escuché las grabaciones de Guarionet, Garay y Sindo.
Ah.
Nadie sabe que Guarionet era un gran tenor. Luego, las grabaciones de esa época. Pero bueno, mucha gente entraron en mi vida, las utilicé.
Qué bien.
Y
tú sabes que yo te iba a hacer un reproche.
Dime.
Y te lo voy a hacer en público.
Dime.
Yo, claro, como no estoy familiarizado con toda esa discografía que me has
sí.
anunciado y que espero, yo, escuchando las pocas cosas tuyas que he escuchado, yo he echado de menos grabaciones donde tú vocalmente te puedas lucir más. ¿Me equivoco? ¿Esas grabaciones existen?
Existen, claro. Existen muchas. Lo que pasa es que en las primeras etapas yo era miembro de bandas. donde habían otros productores y gente que decía hasta aquí, de aquí no para allá, no, porque me suena prolírico o te sales del concepto. Ajá. Cuando hice mi orquesta, sí, hay varios si bemoles y dos de pechos naturales, y las sostenidos y cosas.
Y canciones, y canciones con esas,
canciones donde,
donde puedes expresar.
Claro, claro. También la salsa, la salsa y todos los géneros que son más populares, se piensan central, de una manera central, para que el gran público lo cante. Si subes mucho,
lo pierdes.
Lo pierdes porque las mujeres lo cantan, los hombres no llegan. Si lo bajas, las mujeres no pueden, los hombres
claro,
pueden.
Claro.
Hay que estar en todo eso. Ajá. Y utilizar las notas altas en las improvisaciones, que es donde se puede demostrar cierta tesitura con amplitud.
Yo escuchándote a ti, y por supuesto ahora me pongo a, no sé, a delirar, me encantaría un día escuchar un disco tuyo acompañado a guitarra nada más. O acompañado a piano.
Ah, bueno, existe, ¿no?, el disco Destino.
Existe el disco
de los nuevos, que es un disco de bolero jazz. También te lo puedo hacer llegar.
Me encantaría.
Todo con esa sonoridad.
Me encantaría.
Sí, sí,
me
ya,
encantaría.
Eso, ya lo hice, por suerte.
De tus canciones, ¿cuál es la más exitosa?
Bueno, yo he grabado, te dije, más de 80 temas. Como 20 y tantos de esos llegaron a primeros lugares en listas en Cuba y en Europa, cuando pertenecía a las disqueras españolas en los años 90 y los 2000.
Ajá.
La más exitosa de mis canciones, hay dos o tres, pero hay una canción que se llama Solo Contamos los Dos, que es una bachata.
Una bachata.
Que llegó a ganar premio a la mejor bachata de los años 97-98 en Cuba. Y donde quiera que voy, esa canción está por ahí en todos grandes éxitos. He tenido varias, pero si me preguntas esta, esa es una de mis preferidas.
Ajá.
Solo Contamos los Dos.
¿Cuándo te radicas en Toronto?
En el año 2006 llego a Toronto para 6 conciertos y se me da la posibilidad de trabajar como productor en los estudios de Headroom Studios. Y el contrato se hizo largo y ya.
Decidiste permanecer
allí. Decidí permanecer en Toronto.
¿Fue difícil esa decisión o no?
En ese momento ya no tan difícil. Yo había viajado ya a 22 países como músico. Podía haberlo hecho antes, pero bueno, decidí Canadá. Te daba la posibilidad de hacer muchas cosas, porque es una ciudad donde viven personas de 38 países. Lo mismo, hay carnavales portugueses o carnavales italianos. Entonces, sí, la decisión fue Toronto y desde 2006 estamos allí produciendo, haciendo todo tipo de discos, y también es un lugar bueno porque de ahí sales a todo tipo de espectáculos, sobre todo Europa, Estados Unidos,
Qué bien.
Siempre regresamos.
Qué bien.
Sobre todo para el verano, que es donde están los festivales interesantes, y el invierno un poco fuerte, frío, entonces tratamos de no estar ahí.
Tengo un amigo y un oyente cubano excelente que vive allá y vive enamorado de la ciudad.
La ciudad es una ciudad impresionante. Fíjate que Lisa y yo nos pasamos el tero viajando, pero tenemos allá nuestra agencia, Roga Productions. Y ya tenemos una agencia de producción, y ahí la tenemos.
Qué bien. Bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Felicidades por la voz.
Gracias.
Felicidades por la carrera. Me alegra mucho conocerte, por supuesto, ¿no?
Un placer ha sido.
Darle la mano al hombre que quería ser
el viento.
Algo que todos hemos querido
ser. Hemos querido ser un momento determinado, ¿no? Sí, señor.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias a usted.
Por estar con
nosotros.
Muchas
gracias por invitarme a su programa y gracias a la audiencia que me escucha. Bien. Muy agradecido.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Salseros, llegó Rojita de Cuba con la sabrosura y su mambo a hacer eco.